Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de TUDN, Henry, José Bicentenario y su servidor, como todas las semanas, saludándoles con muchísimo gusto. Henry, ¿cómo estás?
Muy bien, Toño, Pepe, amigos, ¿cómo están? De regreso en nuestros orígenes, o casi orígenes, en nuestra covacha.
Aquí nos sentimos a gusto, ¿no?
Sí, es mucho más acogedor, es un ambiente más relajado, no tenemos chícharo. Bueno, yo nunca abuso, pero para ustedes sí, para que Chava nos esté dando lata. Sí,
para que esté fregando.
Pero Chava lo tenemos ahora aquí enfrente, que es mejor también, ¿no?
Sí, mejor. Así sí me escucho.
Así te escuchas.
Corto.
Que por cierto, ven. Ahorita te presentamos, Pepi. Ajá. Lo que pasa es que ya ves que siempre decimos que ay, Chava, que Chava y que Chava, ¿no? Y entonces ya tiene su club de haters.
Sí. Pero al principio era en buena onda y ahorita ya emojis groseros y
tal. ¡Ay! Está muy ofendido.
No, ¡qué sentido!
Pero es que no es mi culpa. Por mí pueden hablar 2 horas, pero no es mi culpa.
Bueno, ok. La ventaja es que aquí en la covacha no hay alguien que vaya a venir después, ¿no? No. Ahí está. Estamos tranquilos.
Nos vamos a liberar, oye, qué buena onda.
¿Qué pasó, Pepillo?
¿Sí? Pues sí, de los que aburren sabroso.
¿Cómo estás, Pepe?
Muy bien, chavacones. Un gustazo saludarnos y pues aquí estamos, como quien dice, entre nous, ¿verdad? Así en cortito, muy a gusto y aquí con este señor que nos da mucha guerra.
Ya salió el güey, pero bueno, no importa. Henry, ¿se empató la serie final de la NBA?
Sí, hoy que sale esto, que es miércoles, se hace el partido número 3, a ver qué es lo que ocurre. Es el primero en Miami. Y la verdad es que yo veía muy complicado, después de lo que se vio en el partido 1, que pudiera regresar a Miami. Desde luego, Eric Spoelstra es un gran entrenador. Hizo una serie de ajustes, movió su alineación titular, colocó a Kevin Love, que había sido titular en 14 de los primeros 16 partidos de la postemporada de Miami y después lo habían guardado un poco. Y eso contribuye. Y también a que otros jugadores como Duncan Robinson en su momento, como que Jimmy Butler en el cuarto también tuvo una aparición importante. Y sobre todo que pudieron contener al famoso Joker. Porque, y en el departamento de asistencias, tuvo 41 puntos. Y dices, sí. Oh, qué gran partido,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero los 3 partidos que ha perdido Denver en esta postemporada, el Joker ha tenido 40 más puntos. El caso es que también es un facilitador de juego. Y si le evitas que tenga números importantes en cualquiera de esas 2 categorías, puntos o asistencias, tus posibilidades de ganar van a crecer. Uh-huh. Y fue lo que sucedió con el equipo de Miami. Ahora es serie de ganar 3 de 5 juegos.
A ganar 3 de 5 y además Miami ya ganó de visita, Pepín. Sí, y eso le viene, por lo menos en el aspecto psicológico, de maravilla al calor de Miami, ¿no?
Pero por supuesto, mi Toño, porque, pues bueno, este calor de Miami como que se especializa en triunfos de visita, porque en esa serie que fue trepidante frente a los Celtics de Boston, le ganó 3 juegos en el Boston Garden. Y sobre todo el decisivo, cuando los Celtics estaban, que echaban tiros y cuando se suponía que con la efervescencia que venían acarreando, con esa inercia increíble de levantarse de 0-3, empatar a 3, ir a casa, pues casi todos los pronósticos favorecían
a Boston.
A Boston. Uh-huh. Y qué bárbaro, el calor de Miami les dio un repaso, pero a su tamaño.
Sí, que además también hay que decir que Boston no fue un buen equipo en la postemporada en casa. Uh-huh. Aunque de cualquier forma, con todo ese ánimo que se tenía después de haber ganado ese sexto partido, pensaban que lo iban a ganar. Y por otro lado, también hay que decirlo, Denver no había perdido un solo juego en la postemporada en casa. Primera vez que tienen.
¿Y en qué momento, no?
Sí.
¿En qué
momento? Además llevaban la racha, ¿no? Llevaban, me parece, 7 ganados seguidos en general, ¿no? Digamos en la postemporada que barrieron a los Lakers, etcétera, se iban muy enrachaditos. Sí.
Pues a ver qué pasa. Henry, recuérdanos, por favor, en dónde se puede seguir la final de la NBA en Televisa.
Con muchísimo gusto, a través de Canal 9. Ajá. Esta semana es viernes, bueno, miércoles y viernes. Y luego la siguiente semana es el lunes, el partido número 5.
El número 5, que digamos, esos juegos ya están asegurados,
ya,
¿no?
Ya están asegurados, así es.
Y estos 2 que vienen, miércoles y viernes, son en Miami.
Ajá.
¿Y luego?
Y luego el 5 es Denver.
Denver.
6 Miami, 7 Denver.
Híjole, son un montón de viajes, ¿no?
Sí.
Está pesado. Digo, entiendo que se busca de alguna manera el pues que tenga una ventaja el equipo que tuvo el mejor récord, pero sí está, o sea, está traqueteado, porque sí. En el base normalmente son 2-3-2, ¿no?
Sí, no, pero aquí van brincando y generalmente la serie final del básquet se alarga bastante por esa situación y los días de descanso, ¿no? De viaje.
Y además el viaje Denver-Miami sí, no es cualquier cosa. No, no es cualquier cosa. Bueno, pues así están las cosas con la NBA. Oigan, béisbol de grandes ligas. ¿Ya vieron lo que está haciendo Luis Arráez?
Sí.
Este
sí.
Venezolano es una cosa increíble. No se le hace mucho ruido porque está en los Marlins de Miami.
Es un equipo bastante pinche.
Es un equipo que no llama mucho la atención.
De poca convocatoria, ¿verdad?
Pero al momento de grabar esto, Luis Arráez, el venezolano que llegó este año a Miami, está batiendo 3.99. 399 de porcentaje. Es el Champion Bat del año pasado con los Mellizos de Minnesota, o sea, en la Liga Americana. Sí. Y ahora, si no pasa algo extraño, va a ser el Champion Bat en la Liga Nacional, algo histórico. Uh-huh. Ser campeón de bateo en una liga y al año siguiente en la otra liga es realmente extraordinario. Pero hay algunas, bueno, batió el ciclo este año, en el 11 de abril, bateó el ciclo. Él llegó en un cambio por Pablo López, el pitcher, muy buen pitcher, sí, de los Marlins. Y bueno, uno pensaba, híjole, yo creo que Minnesota gana con Pablo López. Pues no, este cuate Arráez es una locura. Trae números actualmente en 4 temporadas y fracción, no son 5 todavía, 4 temporadas y fracción, prácticamente idénticos a los de Tony Gwynn. Hablando de imparables, de turnos salvados, no de títulos de bateo, pero en cuanto a cantidad de imparables, etcétera, casi igual que Tony Gwynn, que en paz descanse. Uh-huh. Y un dato que es verdaderamente contundente. 262 lanzamientos en zona de strike. De esos 262, ha hecho contacto, Enrique, en 247. O sea, es prácticamente imposible superarlo.
Claro, claro. O sea, tiene que ser a base de que lo engañes con pelotas fuera de la zona de strike.
Exactamente, sí. Exactamente. Pero es una maravilla. O sea, es verdaderamente un fenómeno del béisbol actual este muchacho Arráez.
Sí, la verdad es que es una maravilla. Lástima que sea un equipo con tan pocos reflectores. Sí. Que empezó bien, pero bueno, pues que se va a caer. Además, una división en donde pues esperas que Atlanta, los Mets, Filadelfia vayan dejando cada vez más abajo al equipo de los Marlins. Pero es un súper pelotero. Yo creo que la designación de jugador más valioso va a recaer ya sea o en él o en Ronald Acuña Jr. Uh-huh. Del equipo de Atlanta, que también está teniendo una campaña verdaderamente extraordinaria.
Sí, de acuerdo. 26 años tiene Pepillo.
No, pues está bien jovenazo. La verdad que llama la atención.
El zurdo Ortiz.
Mira, el zurdo Ortiz.
¿Quieren hablar con el zurdo?
Sí, bueno.
Una leyenda.
Mi querido zurdo, estamos aquí grabando. Estás al aire. Aquí está Henry, aquí está José Bicentenario y tu servilleta. ¿Cómo estás, mi querido zurdo?
Oye, pues un abrazo muy cariñoso para todos. Y ya saben, ustedes son... los caballones del béisbol, tanto, como te diré, se fue el mago, pero quedaron, ustedes son los sucesores que no hay como ustedes.
Muchas gracias, mi querido zurdo.
Se escaparon del tibiri, pero del cabra no. Estoy aquí en el Rómulo, ya sabes, mi otra casa.
Mira.
Es el de la película, que hace aquí los pescados, que hace todo. ¿Qué quieren, que le mande algo? ¿Dónde están?
No, zurdito. No. Hoy no, zurdo, porque estamos aquí grabando el podcast y bueno, pues ya digamos que tenemos nuestras asignaciones para este día, pero lo vamos a posponer para muy pronto.
Porque es el chef aquí de Rómulos. Si quieren que le envíe algo, ya sabes, para botanear ahí, para que salga mejor todo, la entrevista. Ya sabes que hay que dirigir 3 filas en adelante siempre.
Gracias, mi querido zurdo. Te mando un abrazo, te saludo con muchísimo gusto. Oye, la gente que nos está escuchando en este podcast...
quiere saber, por supuesto, lo que representó para ti el haber jugado para los Diablos Rojos del México en esa era tan importante, tan fantástica. Luego, desde luego, también estuviste con el equipo de los Tigres, pero esa gran era que tuviste con el equipo de los Diablos, sobre todo la semana pasada, hablábamos de este libro que sacó Agustín Castillo y donde vienen muchas anécdotas y grandes pasajes de la historia del México.
No, pues el jugar con los Diablos ha sido en mi vida, en mi equipo, aunque he jugado con varios equipos, pero debuté con los 15 años con los Diablos Rojos, imagínate. ¿Qué te puedo decir a los 79 años que tengo? Pero pienso llegar a unos 20 más, a ver si no me muero antes.
¡No! ¡No, 20 años mínimo, mi querido zurdo!
Oye, no, no. Si llego como Charrasca Ramírez a los 103, fíjate. Y está entero el viejo, pero pues, a ver, ojalá yo quiera. El México, los Diablos Rojos, por eso cuando empezó que la temporada, que Liga al rato agarra su nivel, que no cunda el pánico, el Diablo se hace el Diablo y ya ahorita y al rato va a estar en primer lugar.
Ya no falta mucho, lo que pasa es que Tabasco sigue gane y gane, ¿no? También.
La final, Tabasco, Monterrey, Diablos y puede ser Tijuana también. Sí. Pero ahora sí el México va a ser campeón, fíjate.
Pues, ojalá, ya veremos, mi querido zurdo. Te mandamos un abrazote. ¿Algo quieres decirle al zurdo, Pepillo?
No, pues.
Cuídense mucho y un abrazo muy, muy, muy cariñoso para todos ustedes.
Un fuerte abrazo, mi querido zurdo.
Bye, zurdito, ¡oh! Bye.
El zurdo de Medellín de Bravo.
Que... Oye, hay que platicarle a la gente, porque creo que nunca lo hemos platicado. Aquel día, ¿qué estábamos haciendo? ¿Estábamos transmitiendo americano? ¿Estábamos haciendo?
No, era un sábado que tuvimos béisbol de grandes ligas.
Pero nos quedamos aquí por algún motivo.
O sea... Sí, lo que pasa es que se estaba preparando la selección mexicana para ir a los Juegos Olímpicos. Y entonces transmitimos un partido de preparación.
Y, sí. Ah, claro. Claro, claro. Entonces, total
tuvimos
doble
jornada.
Doble jornada y bueno, llegaron las viandas. Llegaron, pero...
Es que en el break, cuando transmitíamos Grandes Ligas, ¿verdad? Sí. Entonces, terminó el juego como a las 3:30 y el siguiente juego era como a las 6, una cosa así, que era contra Dominicano, Venezuela. Y entonces, de repente, como dice Toño, que llegan las viandas, pero despachadas con ganancia. Y pues les dimos avance, ¿verdad? No nos quedó más remedio.
No, bueno, es que mandó camarones y pulpo y abulón y quién sabe cuántas cosas mandó el zurdo ese día. Impresionante.
Oye, y bueno, también para las nuevas generaciones, o sea, el personaje con el que estábamos hablando. Sí. Él ganó 255 partidos en Liga Mexicana. Sí. 255 partidos y en el invierno, donde desde luego también jugó, ganó 105 partidos. O sea, un peloterazo el zurdo Ortiz.
Es una leyenda, es un inmortal del béisbol, sin duda. Mucho tiempo fue el zurdo más ganador en la historia de la Liga Mexicana. Así es. Hasta que apareció Ángel Moreno, pero el zurdo tiene números sensacionales.
En el 69 con los Diablos, su mejor campaña, ganó 23 juegos, perdió 9. Y ya lo decía el zurdo, que bueno, jugó para diversos equipos, estuvo con el México, con Tabasco, con Tecolotes, con Veracruz, con Córdoba, con Yucatán, con Pericos de Puebla. Pero bueno, pues la verdad es que un
y también llegó a manejar a los Tigres.
¿Sí?
E inclusive algunas apariciones como bateador emergente.
Porque era buen bat.
Lo hacía muy bien.
Era buen bat.
En los años 60, cuando no existía lo del bateador designado, esa regla que arrancó en la década de los años 70, primero en Grandes Ligas, en el 73 justamente, se están cumpliendo 50 años de que se implementó la regla del bateador designado y luego también se puso en funcionamiento en México. Entonces el zurdo en los años 60 era tan buen bat que luego lo ponían a cubrir la primera base, o hacían esos movimientos de que lo ponían en el centro del diamante y luego lo bajaban a alguna posición, sobre todo en la inicial. La verdad que un serpentinero fantástico, el de Medellín de Bravo, y que tuvo ese capítulo tan especial cuando estaba allá a un out de tirar un juego sin hit ni carrera contra los Tigres.
¿Y fue el África?
El África.
Sí, ¿verdad?
Sergio el África González, que le mete el hit. Era un era una doble cartelera en aquella ocasión y pues ni hablarse.
Le echaron a perder el doble cero. Sí. El África González. El África. Era un catcher, ¿no?
Catcher, sí, de los Tigres de aquel tiempo.
Sí. Me quedé pensando también lo de manejar y jugar, porque además de que dirigió a Tigres, también dirigió a Tabasco.
Sí, claro.
Pero extrañamente nunca dirigió a los Diablos.
Pues sí, habrá que ver por qué.
Oye, ¿por qué no se dio? ¿Sabes qué? Y si no mal recuerdo, fue el primer manager de los Guerreros de Oaxaca.
Tienes toda la razón.
Cuando nacieron los Guerreros.
Tienes toda la razón.
Sí.
De los Guerreros de Oaxaca. Bueno, retomamos. Noticias de los Urías. Luis, por fin, fue activado por los Cerveceros de Milwaukee. Se pasó 2 meses fuera de circulación.
Se lastimó en el partido inaugural.
En el juego inaugural, Henry. Y además, no que haya sido un tirón. Pero bueno, hay de desgarros a desgarros, ¿no? Y este fue tremendo. Sí. 2 meses fuera.
Sí. Y además es un jugador muy importante para los Cerveceros, que además el año pasado superó los 15 cuadrangulares y tuvo cerca de 50 producidas. Y lo mismo juega tercera, segunda que short. Es un pelotero muy, muy importante. De hecho, ayer en la antesala tuvo un lance muy bueno. Entonces, se le extrañaba.
Qué bueno que está de regreso, Luis.
Pues sí.
Es una muy buena noticia. Y otro Urías, Julio, que no tiene nada que ver con Luis. Luis es hermano de Ramón. Julio Urías regresa el fin de semana después de estar ausente, pues, prácticamente un mes.
Sí. La verdad que después de la garrotiza que le metieron los Cardenales en aquel juego, que inclusive le pegaron 4 jonrones en una entrada, que fue catastrófico, ahí fue cuando ya se determinó que tenía que estar un rato en el taller de reparaciones. Se pensaba que podía estar otra vez en esa serie tan peculiar frente a los Yankees, pero finalmente no se dio y ahora lo que tú platicas, que va a marcar su reaparición.
Sí, parece que va a tirar el fin de semana en Filadelfia en contra de los Phillies. Y hablando
de... En ese proceso de rehabilitación, el fin de semana tiró una sesión de montículo que fueron unos 30 lanzamientos. Este martes fue partido simulado, 3-4 innings. Y luego ya, como mencionas, para el fin de semana estar contra Filadelfia.
Y dice Roberts que está perfecto, ¿no? Sí. Que ya hizo todos sus lanzamientos y que está muy bien. Oigan, Dodgers-Yankees, qué sabor tiene esa serie, ¿no? Ganaron 2-3 los Yankees el fin de semana en Dodger Stadium. Pero bueno, independientemente del resultado, siempre un enfrentamiento Dodgers-Yankees llama la atención.
Pues sí, desde que estaban en Brooklyn, los Dodgers, y en donde eran clientes de los Yankees.
En Serie Mundial siempre, ¿no?
Sí, pero de una forma brutal eran clientes.
Sí, sí.
Y luego, pues ya más recientemente, se acuerdan aquellas Series Mundiales, 77-78 ganada por los Yankees, y luego 81 con Valenzuela que ganan los Dodgers. Y pues afortunadamente los podemos ver en campaña regular con esto de los partidos Interliga a mediados de los años 90 que surgieron. Es apenas la quinta vez en temporada regular que van los Yankees a Chávez Ravín. Y bueno, sacaron la mejor tajada contra Dodgers.
Sí, y ahora con el nuevo sistema de competencia, el nuevo calendario, ahora ya todos los años se va a dar el Dodgers-Yankees, ¿no? A veces en Los Ángeles, a veces en Nueva York, pero ya se va a dar todas las temporadas.
Eso es una magnífica noticia porque no se habían encontrado, no se habían visto las caras desde el 19, o sea, tuvieron que pasar 4 años para que volvieran a enfrentarse y pues fue realmente todo un suceso ese duelo que tuvieron, esa serie en Chávez Ravine, en donde Dodgers solamente ganó con el picheo de Clayton Kershaw, que tiró un juegazo, la primera vez que derrota a los Yankees el zurdo, aunque luego les pegaron en 2 ocasiones, pero pues sí, siempre llama la atención y sobre todo pues esa modificación, ese cambio en el reglamento con los Juegos Interligas que arrancaron en el 97, pues le dio otra dimensión al béisbol de las Grandes Ligas.
Sí, la verdad es que fue una muy buena idea. Muy buena idea y ha funcionado de maravilla. ¿Algo más del béisbol de Grandes Ligas, Henry?
No.
¿De Grom?
Pues no.
¿60 días fuera?
Bueno, lo que pasa es que es un pitcher extraordinario que le costó una la nota a los Rangers, que, pues bueno, tuvieron un gran arranque. O sea, mucho se habla acerca de la inversión de los Mets, pero lo que ha invertido también los Rangers es importante. Sí. Que además lo que está haciendo Marcus Siemens de llamar la atención puede ser candidato para ser el más valioso de la temporada. Pero, pues el caso de DeGrom lamentablemente está repitiendo lo mismo de los últimos años con los Mets. O sea, gran pitcher, pero mucho tiempo fuera.
Qué pena, caray, qué pena, porque la verdad podría ser el mejor de esta época, ¿no?
Lo que sucede es que es muy frágil, o sea que es así como cristal de bohemia, o sea, de mírame y no me toques, ¿no? Entonces, está sano un rato y luego está enfermo, es el problema con él, pero a mí me sorprende lo que han hecho los Rangers, porque hasta el momento de que estamos grabando el programa, han ganado 39 juegos, o sea, después de Tampa con 43, es el equipo más ganador de todas las grandes ligas, y lo de Simeon que decía el Henry, hasta este momento 24 juegos seguidos bateando de hit,
sí.
O sea que la verdad anda muy, muy bien este equipo y pues no había tenido campaña ganadora desde el 16, de manera que pues ahora van muy bien, pero sí, falta mucho, ¿no?
Pero sí le metieron un billete, como dicen.
Fuerte.
Porque no es solamente lo de Jacob deGrom, que bueno, tampoco les ha funcionado por la lesión, pero llegaron un montón de jugadores. Ellos soltaron un dineral por Corey Seager, por ejemplo, claro. ¿No? El short de los Dodgers.
Claro.
Y así le vas viendo y soltaron mucho dinero.
El mismo Simeon en mismo su momento, Simeon, ¿no?
Exactamente. Sí, sí, soltaron mucha lana y bueno, parece que les está funcionando. Texas es de los líderes que sorprenden en el béisbol de grandes ligas. Estaba haciendo el apunte. Arizona, aunque comparte con Dodgers, Arizona, Pittsburgh, Tampa, Texas, líderes en el béisbol de grandes ligas en sus respectivas divisiones, ¿no?
Sí, vamos a ver ahora que llega el Juego de Estrellas, que es así como que el parteaguas. Pero, desde luego llama la atención porque son equipos que no han sido contendientes las temporadas pasadas. Pero si te vas a presupuestos, lo que están haciendo los Orioles de Baltimore es impresionante. Ajá. Porque siguen segundos, sí, en la división del este de la Americana, solo detrás de la raya de Tampa.
Sí, efectivamente.
Oye, y abundando con lo de los Rangers, con el récord de 39-20, es el mejor arranque en 59 juegos en la historia de los Rangers y de los Senadores de Washington.
¿Ah, o sea, sí?
De la franquicia previa.
¿Cuántos juegos de ventaja tienen sobre Houston? Déjame ver.
El primer lugar, los Rangers. Y bueno, y los pobres Atléticos, qué lástima de este equipo.
Ellos ya están en Las Vegas, hombre.
Pues sí, han ganado 12 juegos y han perdido 50.
3.5, a 3.5 está Houston.
Fíjate.
Ellos ya están en Las Vegas.
No, claro, tío. Claro.
Ya, olvídate, ahorita ni les importa, no, la verdad.
Ahora, a ver el récord de derrotas en una temporada.
Puede darse.
A ver si sí. Se da empatar el récord o superar las 120 derrotas de los Mets en el 62.
Pues sí, puede darse. Oigan, yo quería poner en la mesa el juego sin hit y carrera que lanzó Camacho de los Pericos de Puebla.
Ándale.
El sábado pasado, Puebla enfrentó a Oaxaca en el Estadio Hermano Cerdán y este muchacho Camacho.
Joimer.
¿Sí? Joimer Camacho, pues tiró una joya, ¿no? 6 entradas sin hit y carrera. Se vino la lluvia y ya no se pudo reanudar el juego. El reglamento de la Liga Mexicana marca que este es un juego sin hit y carrera que va al libro de récords, que va al quién es quién y tiene que ser considerado como uno de los juegos sin hit y carrera en la historia de los Pericos de Puebla. Sí. Que ahí Pepillo tiene la lista en su memoria de cuáles son los otros.
Ah, pues mira, Andrés Ayón.
Andrés Ayón.
Andrés Ayón, el cubano, Fernando López.
Eran muy poquitos, ¿no?
Eran nada más otros 4. Jesús Olague.
Ajá, Jesús
que
Olague.
Que fue el más reciente,
sí.
Ay, y se me escapa uno, porque el primero fue Andrés Ayón, ese cubano fantástico, luego Fernando López en el 79 con Los Ángeles de Puebla, y se cerraba Olague ya en los 2000.
Sí, pero ya es mucho más reciente.
Ahorita estoy haciendo memoria, me voy para acordarme de quién se trata el otro, pero eran nada más con Joimer, nada más 5.
Nada más cinco. Es el quinto. Pero bueno, en la mesa queda ahí. Henry, Pepillo y nuestros amigos. ¿Está bien que se considere juego sin gil y carrera o no?
Yo creo que le debes poner un asterisco. O sea, si es un partido sin gil y carrera que no llega a la conclusión por una situación natural.
Ajá.
Pero yo creo que sí le debes poner un asterisco. O sea, para mí no tiene el mismo valor que un juego de 9 entradas, que por supuesto también hay juegos sin gil y carrera de 7. Porque tiene una doble cartelera, o cuando jugaban todavía martes y miércoles a 7 innings, pues digo, si se da un juego sin línea de carrera, pues así era. Pero yo creo que este no debía ser considerado.
¿Tú, Pepillo?
Bueno, yo pienso que en un principio, como decía el Henry, ponerle un asterisco, pero sí considerarlo, porque pues así, si así lo indica el reglamento, entonces se tiene que avalar de esa manera, claro que poniendo 6 entradas, ¿no? Juego sin hit ni carrera de 6 entradas por esta circunstancia de que no se puede reanudar el juego por la lluvia, pero el tipo iba muy bien, entonces yo pienso que reglamentariamente y que sí se lo deben de...
Yo lo que creo es que no darle un mérito a Camacho en este caso, porque pues el clima no permitió seguir el desarrollo del juego, sería un poco injusto. O sea, hay que reconocerle, sí, obviamente estos partidos tienen que ser marcados, ¿no? Con asterisco, con la indicación de 5 entradas, 6 entradas, 8 entradas, etcétera, si no se pudo concluir normalmente el juego, pero yo creo que, digo, no es su culpa, ¿no? Porque si hubiera sido que, ¿sabes qué? Ya, manager, ya no puedo seguir y mete a otro, voy de acuerdo. Pero acá no es su culpa, él hubiera salido feliz a lanzar la séptima.
Pues sí,
entrada.
Pero no sabes qué es lo que hubiera sucedido.
No sabemos, claro.
Y no tiene el mismo alcance de un partido sin hit de carrera de 9 entradas.
Definitivamente.
Sí. O sea, definitivamente. Para mí no. Que por cierto, el que te falló, Pepillo, bueno, no falló, el que te faltó, ¿habrá sido John Henry?
John Henry.
¿Sí?
Uh-huh. Ese no lo ubico.
No, pues yo tampoco.
No lo ubico.
Ese fue en el 95.
¿John Henry?
Sí.
No lo ubico, Henry.
Sí, ya decía Pepe. Andrés Ayón, 66. Ajá. Fernando López, 79.
Sí.
John Henry, 95. Jesús Olague, 2002. Y Yoimer Camacho, 2023.
Sí. Y fíjate, John Henry tampoco lo tengo así en el radar, no obstante que era la época que transmitíamos los juegos del Parque del Seguro, sí, y todo, ¿no? Aquello. Como que no dejó huella. Tú.
No, la verdad no, bueno. Y tiró sin hit ni carrera.
Pero
bueno. En fin, ahí queda. Ustedes tendrán también su punto de vista con respecto a esto, pero sí es curioso cómo de repente pues hay juegos que, por ejemplo, está en la historia del béisbol aquel juego de Harvey Haddix, ¿no?
Ah, sí.
Tiró,
sí.
¿Qué? ¿Fueron 12 entradas? ¿Fueron 12 entradas?
12, 13 entradas.
Por eso, pero fueron 12 entradas perfectas.
Perfectas, sí.
Imagínate tirar 12 entradas perfectas y termina... Pues no siendo... Bueno, creo que hasta perdió el juego.
De los Piratas, ¿no? Exactamente. No, perdió.
El juego. Después de tirar 12 entradas, o sea, retiró a 30, a 33, a 36, 36 de manera consecutiva. Sí.
Es célebre ese juego de Harvey Haddix.
Pues es que imagínate, imagínate nada más. Pero bueno, finalmente, si tu equipo no hace carreras, pues no hay nada que hacer, ¿no?
Exactamente, sí.
No hay nada que hacer.
Los contrastes que se dan.
Increíble.
Sí.
Increíble. Bueno. Dejamos ahí el tema del béisbol, mi querido José Bicentenario.
Ajá.
¿Vamos con el baúl?
Ah, vamos con el baúl. Algo que nos...
Chava, que está ahora muy modosito, muy, muy calladí.
No, es que estaba viendo esta info.
¿Qué?
Le preguntaba a la gente en YouTube.
A ver, ¿qué
si, dice? Si están interesados en adquirir el libro de los rojos, les pedimos dejar sus datos en el correo participa@diablos-rojos.com.
A ver, repítelo. Por esa
es participa@diablos-rojos.com.
¿No lo pueden poner más complicado?
Sí, ¿verdad? Por esa misma vía recibirán la información para poder obtenerlo. El libro tiene un costo de $500 y hay una existencia sumamente limitada.
Está muy, muy limitada, la verdad. Y pienso que ese costo Es un regalo para,
hombre,
lo bonito que esté el libro.
Buenísimo.
y lo que representa.
¿Puedo poner un tweet? Sí. A todos mis seguidores.
Quiero decirles que vayan y que...
A todos mis haters, dice Chava.
Saludos afectuosos, ¿verdad? Nada más falta que les diga que Dios los queme a fuego lento. ¡Vas a ver!
Ahorita me acordé de Arturo Rivera.
Sí.
Cuando iba pasando por la oficina y ya sabes, pues medio llevaditos el... Y entonces Arturo decía con su voz, que con esa música los entierren.
O sea, lo saludaban de esa manera, ¿eh?
Sí.
Imagínate, Arturo Rivera.
La
sí. Hacerle eso a Arturo Rivera era como tirarse de cabeza.
No, te ponías de apechito con él, o sea... Le decías algo y te rompía la madre en 2 segundos. Entonces, esa frase que acabo de pronunciar hace unos instantes era muy del Rudo. Así decía. Que Dios los queme a fuego lento, hijos de la... A ver, bueno, ¿así les dices a tus haters? Sí. Bueno,
sí, Chava no tiene club de fans, tiene club de haters, pero bueno.
Pero, ya.
Pero déjenle en paz. Está haciendo méritos para ser el cuarto amigo.
¿Ah, sí? Pues no, que ya era el señor Gudel, que ya me quería dejar a mí afuera.
Bueno, hay niveles.
Pero ese es amigo internacional. Exacto, exacto. Y ese es nacional.
Sí. Pero bueno. Sí, me acuerdo lo del señor Gudel. Estaba yo enfrente y de plano me hizo un lado. No, pero buena onda. Sale. Entonces, traje algo porque en uno de los programas algo sugirieron de que ahora con el teléfono y todo esto, que ya encuentras con toda facilidad las cosas. Entonces me permití traer una sección amarilla, ¿verdad?
Mira nada más, Pepillo.
Una sección
amarilla. Oye, pero está muy flaquita, ¿no?
Sí. No, pero es que, digamos, ya fue de lo último que salió, fueron comprimiendo.
Sí,
porque
sí.
Era un tomo peor que los del Quijote, ¿ves?
Claro.
Entonces era una cosa así de gruesa, igual que el directorio blanco. Y se acuerdan que luego llegaban repartidores con un diablito que pesaba.
Uh-huh. Y que además era intercambiar los del año anterior por los nuevos.
Exactamente, sí. Pero pesaban un demonial y ahí iban arrastrando su diablito llevando los directorios, los cambiaba uno, le daban uno una lanita y ya después, si los dejaban sin intercambiarlos, los tenía uno que ir a vender al depósito donde compran periódico y cosas de esas, ¿no?
O tirarlos a la basura, ¿no?
O tirarlos a la basura, pero bueno, aquí encontraba uno todo. Aquí ya era una versión abreviada, pero tenía todo, desde la A a la Z de todos los...
Vamos a pensar en cualquier cosa. Calentadores.
Calentadores, ¿cómo no se augura?
El abuelo de los monstruos haciendo una pócima.
Así hacía el abuelo, hombre. Cuando estaba preparando sus pócimas. Qué vaciado, adoraba yo al abuelo, me caí. Pues aquí está, señor Burak, mire.
Nada más falta, Pepe, que te cuelgues así del techo de la
cabeza. A dormir.
¿Cómo? Con todo respeto, sean mamucos, me cae, cara. Como Igor, ¿no?
Igor, sí, para tener ya la imagen completa.
Qué poca madre. Pero bueno, mira, entonces aquí están calentadores de agua para baño. Calentadores en general, calentadores solares y vienen todas las distribuidoras, etcétera, nombres, teléfonos, similares y conexos.
Ah, muy bien.
¿Quiere usted buscar algo?
Sí, muñecas inflables. Tú búscale.
Búscalas tú. Que las busque, seguramente anda ganoso. Pues sí, digo, pues por qué.
Sí, pues para ver, para
está bien.
A ver si hay algo más entretenido.
Algo, ¿no?, de turbulencia, ¿no?
Bueno, es que digo, básicamente está relacionado, pues hace rato era calentadores.
Bueno, sí.
Ahora es muñecas inflables.
Para cobrar vapor, ¿verdad?
Muebles, navajas, notarios, ¿no? Muebles, muelles.
A ver.
Fábricas de muñecas.
Ajá.
Pero no dice. No viene con la especificación.
No, yo creo que no clasificaba. ¿No?
Sí, no, yo creo que para eso no quieres una Barbie.
Sí, no.
Pero bueno.
Y ya se dejaron de editar, pero digo, ya es...
Ya sí, son, no, pero este ya está muy delgadito.
Y es obsoleto.
Pero ¿no se mantuvo durante mucho tiempo en digital?
Me parece que sí, pero digamos, la versión impresa...
Sí, ya no. Ya no, fuera, se acabó.
O sea, es
sí.
Que fueron poco a poco, fueron, digamos, comprimiendo los directorios para no hacer esos bultazos gigantes. y ya hasta que desaparecieron. Eso fue de lo último que salió.
2017. Oye, pero el eslogan era de tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Pero era de no gaste tiempo, dinero y esfuerzo.
Ahorre.
Ahorre tiempo, dinero y esfuerzo.
Sí. Y fue un eslogan, que digo. De esos que no se olvidan jamás, ¿no?
Años y años y años duró. A ver si encuentro algo por acá.
Había unos muy buenos eslogans que jamás se olvidan, a pesar de que han pasado décadas y décadas. Me acuerdo de uno que decía, mejor, mejora, mejorar.
Ah, bueno. Sí. De Sonora a Yucatán.
¿Qué más?
Usan sombreros.
Tardán.
Sí. No, bueno, estamos hablando. No,
sí, pero no se van a olvidar, eran tan buenos esos. Esos jingles que no los olvidas después de 60 años.
Sí, sí, sí. Oye, y había otro, ¿qué era qué? No, esto sí no me acuerdo, pero que era un anuncio de leche. Y él decía que era tan fresco que hace poco era pasto, una cosa así.
Sí. Oye, ¿se acuerdan? Ahorita me acordé. ¿Se acuerdan de hace muchos años de esos anuncios que luego doblaban con groserías?
Una maravilla.
¿Sí se acuerdan?
Me acuerdo uno de Mole Pinoso. Doña María.
Charros, charros.
Vieja. Vengo, vieja.
Y luego estaba, salía el oso. ¿Cuál es el oso?
Charmín.
No, de la bebida. Oso negro. Oso negro. Y iba el oso, no sé qué, y bailaba. Y se sentaba. Y al final se escuchaba una voz.
¡Oso puto!
¿Cómo por qué?
Oye, ¿por qué insultaba?
Pobre osito. Nada más se enojaba muchísimo.
Era la imagen de la ginebra y vodka. El vodka, oso negro.
Oso negro. Sí. Pero qué chistoso, qué bárbaro. Bueno.
A ver si puede recuperar un...
A ver.
No se apure. La cosa es sencilla. Busque pescaderías en la sección amarilla y ahorre tiempo, dinero y esfuerzo.
La cosa es sencilla. Consulte la sección amarilla.
La cosa es sencilla. Consulte la sección amarilla.
Y en la radio y en la televisión, bueno, se anunciaba cañón. Sí,
bueno, realmente sí era muy... Obviamente ya cuando los celulares y cuando... la cosa digital y demás.
O sea, internet, sobre todo.
Pasó a hacerlo a un lado. Se usó por mucho tiempo.
Que se descomponía la tele. A ver, búscate en la sección amarilla donde arreglan teles. Sí. Tal cosa. Oye, que se fregó el tinaco, que la chicharra y tal. Aquí estaba. Sí. Necesito tal cosa, ferreterías y todo. Agencias de viajes, lo que fuera. Y era muy útil la sección amarilla. Pero digo, ya. Y digo, la verdad, esto era una versión sumamente abreviada.
Sí,
¿verdad?
Muy, muy. Era como que 3 o 4 veces.
Pero
eso.
Tranquilamente, Henry. Sí, sí. No, era una cosa. Y la blanca de los teléfonos normales también estaba.
Sí, y era típico que si había alguien así chaparrito, lo que sea, para sentarse y para... A ver, tráete la sección amarilla. Sí.
Para que salga del tamaño con
era,
la
Era muy
la
útil también como taburete ese día de maravilla. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, y era de lo que, por ejemplo, yo me acuerdo todavía, principios de los años 60, llegó a ver en la Ciudad de México las cabinas de teléfono, tipo como... En Europa, ¿no?
Ah, o sea, sí, claro.
Hacía las cabinas y sí, todo este sí, asunto.
Sí. Digo, no como las inglesas, no, que son muy famosas, ¿no? Que cerraban completamente. Pero bueno, sí.
Pero digo, sí tenían su... O sea,
te metías... Era de los 20, había que ponerle un 20.
Tenía su puerta y te metías. Y entonces ahí estaban colgando... La sección amarilla, los directorios.
Y también todo. La blanca.
Y la blanca.
Estaban entonces, las dos.
Te metías y todo. Lamentablemente, con el tiempo, tuvieron que quitarlas... porque se convirtieron en refugio de vagabundos
y
en baño público.
No, y además arrancaban el auricular.
Ah, sí.
La verdad es que la gente también las dejó de usar. O sea.
Fue cambiando el tiempo. Y pues,
sí.
¿No?
Sí.
Muy bien, Pepillo, guardamos...
La sección amarilla.
Guardamos
¿Cómo se diría en tu buen inglés, mi Henry, de maestro de inglés?
Yellow section?
Yellow pages?
Son yellow pages.
Yellow pages.
Yellow pages.
Yellow pages.
Sí, señor.
Sí.
Me imagino que en Estados Unidos ya valieron quesos.
No,
también,
pues.
En fin. Sale. Pero digo, para las nuevas generaciones esto se utilizaba para ubicar teléfonos y demás hierros.
Muy bien, cerramos el baúl. Oigan, sí, Leonard Floyd con los Bills de Buffalo significa un paso importante en la defensiva de los Bills para crecer, para ser todavía más competitiva, o ya es un jugador, digamos, en la recta final y en declive en su carrera.
Yo creo que ayuda. O sea, Buffalo tenía una buena defensiva, pero siempre traer esa clase de jugadores con experiencia te apuntalan, y hemos visto varios casos así, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente le puede ayudar a los Bills para mantenerse como el número uno en el este del americano.
Sí, la verdad es que, digo, sí sorprende de repente cómo estos equipos que ya son muy poderosos, pues todavía tienen la lana para conseguir este tipo de jugadores que estaban en la agencia libre, ¿no? El otro día en Amigos en VIX hablábamos acerca de los agentes libres que estaban todavía disponibles, y uno de ellos era Floyd, de los buenos, pues, de los importantes. Sí, sí. Y se reúne con Von Miller, Pepillo.
Sí, efectivamente. O sea que es un, para mí es una gran contratación, porque, digamos, es un jugador experimentado, pero yo siento que todavía le queda mucha cuerda de lo mejor que tenían los Osos de Chicago, de lo más rescatable a la defensiva, junto con el que fue estrella de tus Raiders, ¿te acuerdas que estaba con él?
Khalil Mack.
Con Khalil Mack. Entonces, yo siento que les va a ayudar mucho a los Bills, que por cierto, ya la primera piedra de su nuevo estadio, ¿no?
Exactamente.
Ya
está.
Sí. Nada más. 500 millones de dólares.
No, antes de entrar a ese tema, 170 capturas entre los dos, ¿eh?
¿Sí?
Entre Von Miller, hombre, y Leonard Floyd. 170.
Muy buen jugador.
Henry, ya se acabó la especulación de que los Bills se iban a ir de Búfalo, etcétera, etcétera, con la construcción del nuevo estadio, que estarán jugando ahí en 2026.
Sí. Es, el estadio de los Bills ya estaba muy feito, muy malas condiciones, viejón. Entonces necesitaban un estadio nuevo y ya lo van a tener. Además, es importante el asunto de los fondos públicos que se van a dar para la construcción del estadio. Y se ve complicado que, porque ya ves que existe esto de construir un nuevo estadio, te vamos a dar un Super Bowl. Uh-huh. Y pues en Buffalo, si no es un estadio techado, pues no se lo van a dar. Pero de cualquier manera ya necesitaban un nuevo estadio.
Les urgía, definitivamente. Pero también le urgía a la gente no estar en esa zozobra,
claro,
de que tu equipo se puede ir.
Sí, sí, que estaba esa incertidumbre.
Es una forma de amenazar.
Sí,
tienes razón.
Si no me construyes el estadio, me voy.
Sí, tienes razón, ¿no? Bueno, pero ya es la tranquilidad de los aficionados, porque pues los Bills de Buffalo es de los equipos que originales, los pioneros de la Liga Americana. Desde 1960 existe este equipo. Y pues bueno, el de apellido Pegula, ¿verdad? El dueño.
Sí, su hija Jessica Pegula es de las principales en el circuito femenino.
Sí, 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 muy buena tenista, sí. Pero es una buena noticia porque además es un equipo de verdad de los pioneros de hace mucho tiempo.
Y Kansas City, los jefes, los campeones, estuvieron con el jefe, con el presidente Biden.
Sí, ahí estuvo, afortunadamente en esta ocasión no se cayó Biden.
Sí, caray.
Pero fíjate, además contrastante porque pues unas horas antes había muerto Norma Hunt, la viuda de Lamar Hunt, el fundador de, no nada más de los jefes, sino también de la vieja Liga Americana.
Sí, caray.
Uh-huh. Y bueno, pues ahí estuvieron Patrick Mahomes, estaba con su traje azul, y Kelsey con su traje rojo, y le dieron un jersey con el número 46 a Joe Biden. En estas visitas que cuando Trump era el presidente, pues algunos equipos o algunos jugadores decían, ¿saben qué? Yo mejor no quiero ir.
Pero muchos.
Sí.
Muchos jugadores dijeron, no, nos hacemos a un lado. El número 46 le dieron, ¿verdad?
Sí.
El 46...
No sé por qué.
Yo tampoco.
No,
o sea, yo cuando lo vi dije, a ver...
¡Ah! Debe ser el presidente 46.
Ok, eso. Eso tiene, pues sí, tiene pues lógica. Bien, tiene lógica.
Sí.
Sí. Entonces, la viuda de Lamar Hunt.
Sí.
¿Murió?
Sí.
Murió.
Bueno, otra que se te va.
¿Qué pacho? ¿Qué pacho? Ay, Lamar Hunt, que era un auténtico visionario, porque él fue el creador de la WCT del tenis, o sea, el pionero de los torneos bajo techo.
Y tenía impulsor del soccer.
Sí, sí, sí. Entonces, era cuando nació la WCT, era que le competía al Gran Prix, o sea, al circuito internacional, ahí estaba la pelea entre los dos, pero sí era un tipo fantástico, Lamar Hunt.
Oigan, y ya para cerrar, no sé si tienen más tema de NFL, pero este muchacho Rodgers de Indianapolis, que pues es el nuevo escándalo del NFL. Resulta que se le ocurrió apostar en juegos del NFL y además en juegos de los potros de Indianapolis. Así que va a haber una sanción seguramente muy importante para este muchacho, ¿no? El defensivo profundo de Indianapolis.
Sí, lo que pasa es que estos muchachos no entienden. Y también tiene que ver, yo creo que, con la legalización en muchísimos estados de las apuestas. Uh-huh. Y lo que hizo este muchacho, fíjate, o sea, está el antecedente Calvin Ridley, ¿no? Que va a regresar ahora con el equipo de Jacksonville. Sí. Por apostar $1,500, perdió $11 millones en salarios, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo que sucede con este muchacho es que él abrió una cuenta para apostar con el nombre de alguien más. Yo abro una cuenta, pero pongo el nombre Toño de Valdés. Uh-huh. Pero lo que pasa es que ahora entre los geolocalizadores y la investigación que hacen todas las casas de apuestas también, que tienen convenios con la NFL, pues ya no vas a pasar desapercibido. Y aunque las apuestas que hacía este muchacho no eran de mucho monto, eran $25, $50, pero hizo por lo menos 100 apuestas. Entonces, y además el reglamento es muy claro. Para todos aquellos que pertenecen a los equipos que no son jugadores, no pueden apostar en nada. Los jugadores, y aquí sí hay una cosa medio rarita, pero bueno, los jugadores mientras están en las instalaciones de los equipos o están en algún viaje representando al equipo, una cosa de negocios del equipo, bueno, ahí no pueden apostar a nada. Pero si están afuera, puedes estar al pie de la puerta de las instalaciones de los potros de Indianápolis. Ahí puedes apostar a básquetbol, a hockey, a béis, a lo que se te pegue la gana, menos a fútbol americano. Ya pones un pie adentro
a nada
y ya no puedes apostar, ¿no? Pero bueno, que también se me hace una estupidez.
Son estúpidas.
Pero bueno, entonces, y además, recientemente fue el caso de los jugadores de los Leones de Detroit, que también hay algunos jugadores que están suspendidos. Uh-huh. Y esto que mencionas, en donde se supone que apostó a partidos de los potros, no se sabe si apostó a perder, imagínate.
No, eso sí ya. O, eso sí le podría costar definitivamente la carrera, ¿no?
O a lo mejor apuestas a ganar, pero que no cubran la línea.
La línea.
¿No? Sí. O sea, muchas cosas se dan alrededor. Sí. Y yo creo, a ver cómo actúa Roger Goodell, el cuarto amigo internacional. Pero yo creo que sí le puede costar la carrera.
Oye, pero meterse en problemas a lo idiota, pero pues bueno. Y entonces, con todo esto, ¿en dónde dejamos a Pete Rose, por ejemplo? ¿Ha estado proscrito del béisbol? ¿Qué es, desde el 89?
Sí.
Y entonces ya ha estado fuera por una cuestión similar y no lo han perdonado, ni mucho menos.
Pero son dos ligas diferentes.
Sí,
¿no?
Claro.
¿Sabes qué es lo peor que le pasó a Rose?
Ajá.
Lo peor que le pasó es que Bar Yamati, el comisionado en ese momento de Grandes Ligas, que le impuso la sanción, se murió muy pronto.
Sí, casi luego.
Y los que han venido después, como que no se han querido meter con lo que hizo Bar Yamati.
Sí, lo han ido, pues más bien mantenerlo empolvado el asunto de Pete Rose, ¿no? Pero más de una vez, como que él ha dicho, pues ya, ¿no? Creo que, y máxime con lo que existe en la actualidad de las apuestas y demás, pues él ha pedido que se le perdone esa situación, pero para nada.
Es que también, o sea, mintió en un principio y dijo que no había apostado, y o sea, lo manejó muy mal Rose también.
Sí, lo manejó mal.
Pero que nunca apostó en contra de su equipo.
No, es cierto, pero estaba prohibido.
Y primero
mintió. Entonces, ahí la regó. Y para rematar, lo metieron a la cárcel. No por eso, sino por cuestión de impuestos.
Sí.
Pero para rematar, lo metieron a la cárcel. Entonces, todo se le juntó.
No, y además, él era, ni siquiera era un jugador como tal. Aunque, bueno, él fue un apostador empedernido. Uh-huh. Pero ya más adelante era manager,
sí,
¿no? Y entonces, ahí, pon tú, puedes manipular el orden al bat, puedes hacer mil cosas. Puedes poner a un pitcher en lugar de a otro, en fin.
Pues sí. Sí, pero nunca apostó en contra de él, ¿eh?
No importa, pero bueno, de todas formas.
Sí, estuvo mal. Estuvo mal y lo que sí llama la atención es que pasan los años y de repente vuelve a salir la nota. Cada vez que hay una nota de apuestas en cualquier deporte, pues sale el nombre de Pete Rose. Sí,
claro.
¿No? Pero pues no parece que no va a haber forma de que ingrese algún día al Salón de la Fama, que en realidad eso, más que estar vetado del béisbol, pues es el ingreso al Salón de la Fama, ¿no? Lo que le gustaría a él tener.
Pues sí, hay muchos que dicen, bueno, ok, que le den chance, por lo menos, de aparecer en las papeletas de los periodistas, ajá, ¿no? Y que ellos decidan.
Sí.
No, pero qué jugador fantástico, qué bárbaro. ¿Qué,
no, bueno, ¿qué digamos jugador? Que sus logros en el terreno no. automáticamente estaban en el Salón de la Fama.
La mayor cantidad de hits en la historia es de él. Sí. Y bueno, y tantas cosas que hizo. Un novato del año, más valioso. Era un jugador todo entrega y coraje que, como andaba Rose, andaba el Cincinnati. Así de sencillo.
Sí. Y luego campeón con Filadelfia.
Y campeón así con es. Filadelfia. Sí, sí, sí. Señores, ya nos vamos a despedir. Muy rápido nada más. Murió Jim Hines. 1968, Juegos Olímpicos de México, la prueba reina, 100 metros planos, 9.95, oro para Jim Hines y récord del mundo. Uh-huh. Y duró, ese récord del mundo duró 15 años.
15 ¿sabes? Años, sí.
15
sí, sí,
años.
Sí. Lo rompió Calvin Smith.
Calvin Smith.
Y el récord actual es de 9.58
sí.
de Usain Bolt, que lo hizo en los Mundiales de Berlín en uh-huh. 2009. O sea, ya lleva 14 años ese récord.
Exacto.
Ya previo a los Juegos Olímpicos de México 68, Jim Hines había tenido 9.9, pero había sido una prueba en Sacramento, en los nacionales estadounidenses, y no era un cronometraje electrónico, sino que era así a manita. ¿No?
Sí.
Por eso que no lo contaron.
No tan confiable.
Y luego se fue a la NFL. Estuvo en 69 con los Delfines de Miami. Dos recepciones, una carrera. Para el 70 pasa con Kansas City, no jugó un solo partido y se acabó su carrera en la NFL. Pero, bueno, pues en las pistas fue un auténtico ídolo, un ícono.
Sí, esas jornadas inolvidables del atletismo en Ciudad Universitaria, ¿no? En México 68.
No, fueron fantásticas, ¿no? Y sobre todo lo de Hines, que fue el primero que bajó de los 10 segundos, porque existía el antecedente de Bob Hayes en Tokio 64, ¿no? Y luego que llegó al fútbol americano y se convirtió era una estrella de los vaqueros como receptor abierto, pero que le haya bajado de los 10 segundos fue una hazaña increíble, y sobre todo lo que se decía en aquella época, no, que con la altura de la Ciudad de México, 2.240 metros sobre el nivel del mar, se van a caer desfallecidos y le va a causar quién sabe cuánta historia. Fue verdaderamente fenomenal lo que hizo, y las jornadas, como dices, pues ver a Bob Beamon y ver a Fosbury y ver a toda esa gente. Me acuerdo el de Garrocha, el saltador de Garrocha, Bob Seagram, de aquel tiempo. Fue muy padre todo aquello.
Bueno, y hace poquito, hace que 2 meses, hablábamos de Fosbury, que había muerto.
Claro, que había muerto.
Sí, sí,
efectivamente.
El salta para atrás o el espalditas, así le decía la gente. Ahí viene el espalditas.
El que cambió el estilo, ¿no? Parte de la historia del atletismo del salto de... Uh-huh. El salto de altura. Bueno, señores, ya nos vamos. Henry y Pepillo, NBA está de moda con las finales, etcétera, etcétera. Un jugador que les venga a la memoria. El primer jugador que les venga a la memoria de básquet, no nacido en Estados Unidos.
Oh, fíjate, porque cuando estabas diciendo jugador de básquet, ¡pum! Larry Bird, ¿no? Uh-huh. Pero te podría decir ahora sí el primero que me viene a la mente, Hakeem Olajuwon.
A mí me vino a la mente el alemán de los
Dirk Nowitzki.
Nowitzki.
Quizás el mejor extranjero en la historia de la NBA.
Me acordé de él, de este
campeón
alemán fantástico.
Campeón 2011 con los Mavericks.
Con los Mavericks de Dallas. Sí, fue campeón.
Sí,
sí. Sí, fue campeón.
Fue campeón. Le costó trabajo, pero fue campeón.
Fue campeón, sí, porque...
Olajuwon también fue campeón con Houston, ¿no?
Sí. Sí.
Fueron dos años seguidos, ¿no?
Sí, sí, sí. Y Nowitzki acaba de traer a Salón de la Fama.
Sí.
Bueno, y Nowitzki, me acuerdo... Con los Mavericks perdió una serie final contra el calor de Miami en el, ¿qué fue? 2006, si no mal recuerdo. Pero, y ahí estaba, es jugadorazo tremendo, ¿no?
Mm-hmm, sí.
Y dices, ¿y el Manu Ginóbili dónde lo
dejó? Ese fue el que yo pensé.
Ay, perdón.
Manu Ginóbili, justamente. No, pero tienes razón. O sea, lo que pasa es que es el primero que te viene a la mente.
Sí, sí.
No. Pues eso es lo divertido, porque de repente ya empiezas a darle vueltas y dices, ay, y este. ¿Sabes de qué me acordé después? De Oscar.
Oscar.
Aquel brasileiro.
Oscar Smith.
Exactamente, sí, Oscar Smith. Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces transmitimos juegos de básquet de Brasil? y ahí estaba él como el fenómeno.
Sí,
¿no?
En Olímpicos, Panamericanos, en Juegos de la Amistad, ahí estaba siempre.
Y duró 800 mil años, ¿no? ¿Y qué me dices de Nájera o de Horacio Llamas, ¿no?
Horacio, sí.
Los mexicanos también. Uh-huh. Pero bueno, en fin, es el primero que te viene.
Bueno, y además, los últimos 5 premios al más valioso de la NBA han sido para jugadores de fuera.
Sí.
O sea, 2 para Giannis Antetokounmpo, 2 para Nikola Jokic y el más reciente para Joel Embiid.
Oye, me acordé de Dikembe Mutombo, ¿no?
Sí, también, claro.
¿Ese era el grandototote? No.
Sí, 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 sí.
Oye, y ahorita que decías grandototote, me acordé de uno. Manute Bol, ¿no?
Ah, sí, Manute Bol.
Era, necesitabas una escalera.
Para... Que su hijo Bol Bol está jugando ahora.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Y también te iba a decir uno y ya con esto ya se me fue de la cabeza.
Perdón. Entonces, disculpe, no, señor Buraco.
Usted no se deje de preocupar. Pero bueno.
Bueno, tienes ya me como acordaré. 20 segundos para que te acuerdes.
Pues ya se me fue. Pero bueno, estos 20 segundos los podemos aprovechar para promover nuestro programa de Amigos en VIX.
Sí, señor.
¿No? Que ahí estamos los viernes, a veces a las 8, a veces a las 10, pero...
Casi siempre a las 8.
Casi siempre a las 8, los viernes.
Así es.
Ojalá os puedan acompañar en VIX.
En VIX, uh-huh. En VIX, exactamente, en Zona TUDN, en VIX. No es este formato, no es así, es más programa, uh-huh. Pero está igual de divertido.
Sí, señor.
Está igual de divertido, así que ahí está la invitación.
La única diferencia es que ahí Chava no tiene club de haters, porque no participa.
No va. En ese programa. No se presenta. ¿Qué haces los viernes tú?
Ahí aburren sabroso.
¡Ah! ¿Cómo que ahí aburren sabroso?
Ahí aburren sabroso, hijo.
¡Ah! Te va a llover candela, vas a ver, perro.
Estás pateando el
pecho. ¡Ojete!
Híjole, vamos a mandarlo con Peláez ya, directito.
Sí, no,
y sus maestros.
Sí, no, no, el club de los simpáticos.
Bueno, lo pensó rápido. Hasta eso. Henry, un placer como siempre.
Igualmente.
José Vicente
Darío. Un gustazo.
Gracias por acompañarnos. Esto fue Amigos Podcast de TUDN.